ahora en comunicación con Patricio Schiavo. Patricio es el presidente del Colegio de Farmacéuticos. Y con él quería hablar al respecto de una situación que se está dando. No es la primera vez que ocurre. Hay momentos en la vida de la gente cuando hay miedo por algo y hay algún, por ejemplo, ¿no? En el caso de enfermedades, ¿no? Y hay alguna medicación que se menciona en los medios de comunicación como una medicación efectiva para tratar determinada cosa, y la gente se vuelca a comprar eso sin tener una recomendación médica, sin tener certeza de que lo que vaya a comprar es algo que verdaderamente le va a servir para lo que está buscando. Y eso, lo que puede producir, a más del peligro de consumir algo que no corresponde que consumas, es que se desabastezca la farmacia de ese medicamento para gente que sí realmente lo necesita. Uh-huh. Y está pasando con una droga que no me animo yo a decir el nombre ahora, voy a dejar que lo haga Patricio Schiavo, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, que se ha mencionado en los medios como supuesto tratamiento efectivo para el coronavirus. Patricio, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día Gustavo, buen día a la mesa también ahí, buen día a todos los radioescuchas acá para charlar un poquito sobre este tema que vos bien hiciste el anticipo, un poco una situación que deja como un déjà vu, ¿no es cierto?, ver que otra vez está sucediendo por ahí con alguna medicación que se está empezando a estudiar, recordemos que estamos en un proceso de muchos cambios, ¿no es cierto?, hay situaciones nuevas que nos están sucediendo, este tema del coronavirus, es una situación nueva no solo para el ambiente, digamos, el día a día, sino que también para el ambiente científico, ¿no es cierto? O sea, así que se están estudiando muchas cosas, entre eso se está estudiando y se está haciendo pruebas para la utilización de un producto, que es un medicamento que es bastante viejo, que fue utilizado en su momento para la malaria, hoy tiene por ahí erradicada la malaria, tiene otros usos. Por lo tanto, es importante aclarar que como es un medicamento que no tiene una gran ventana terapéutica, digamos, o sea que no se utiliza para enfermedades típicas, tiene una producción de ese medicamento en cantidades, vamos a decir, normales, en cantidades... De acuerdo a la demanda, por decirte algo, tenemos un número X de pacientes que utilizan esta droga que se llama hidroxicloroquina, la que más es del grupo de las cloroquinas, ¿no es cierto?, pero la que más se utiliza es la hidroxicloroquina. Esta droga, al tener una demanda, satisfecha, siempre fue su producción de acuerdo a esta demanda. Hoy tuvimos, por el tema del COVID-19, tenemos una demanda muy superior a esto, e inclusive se está dando caso, como bien vos lo anticipabas, de personas o de pacientes potenciales, podemos decir, que llevan para tenerlo en la casa por la posibilidad de que le afecte y que no consiga después la medicación, y que hace que las personas que realmente tienen como tratamiento terapéutico la utilización de la hidroxicloroquina no lo estén pudiendo conseguir en la farmacia. Esto sí me parece importante dos cosas resaltar acá. Una, no comprar solamente por la necesidad de tener en caso que después me pase, ¿no? Eso me parece que tenerlo y privarle a la persona que realmente está necesitando hoy por hoy la medicación, privarle de poder conseguirlo, me parece que no está bien, digamos. El día que esto esté probado y que se diga que va a ser utilizado, ya habrá producción como corresponde para la gente que lo necesita. Y segundo punto, no automedicarse. No tenerlo y empezar a tomar porque no es un preventivo. No se utiliza como preventivo, o sea, no es que si uno toma no le va a agarrar coronavirus. No, no es un preventivo, por lo tanto, ni solo ni en asociación, porque se escuchan muchos informes, ¿no es cierto? Como ayer o anteayer creo que surgió un tema en Brasil muy resonante, podemos decir, por la muerte justamente en tratamientos de la hidroxicloroquina en asociación con un antibiótico que es la citromicina, que es un antibiótico clásico para vías aéreas superiores, y no tomar estas medicaciones solamente por tomarlas, ¿no es cierto? Como preventivo, porque no es una vacuna. hay que dejarlo que realmente se estudie, y una vez que esté aceptado y que esté probado que realmente puede atacar al coronavirus, y bueno, ahí sí, en caso de que uno tenga, el médico sí le puede prescribir, pero no automedicarse y no comprarlo para tener. Me parece dos recomendaciones importantes para dar, ¿no?
¿Y habitualmente para qué sirve la hidroxicloroquina?
Sí, un poco como les decía, en su momento se empezó a utilizar, es una molécula bastante vieja, digamos, por no decirla, no es de las más modernas, se utilizó en la época de malaria. La época de malaria fue muy, muy difundida. Actualmente ya, como les decía, un poco erradicada en todo el mundo la malaria, se utiliza para la artritis reumatoidea y básicamente para la artritis reumatoidea. Es un componente que se utiliza, por lo tanto, las personas que sufren artritis reumatoidea, que como sabemos es una enfermedad que no se cura, sino que hay que mantenerla, necesita todos los meses utilizar este medicamento. Así que bueno, es muy importante que esta persona pueda tener su medicación y que no se encuentre deambulando por todas las farmacias con todo este momento que vivimos, en el cual justamente estamos promocionando que no se muevan de la casa y todo eso. Así que es muy importante que la gente entienda esto, sobre todo, ¿no?
Claro, y acá apelamos también a la responsabilidad del trabajo de sus colegas. Patricio, porque digo, sí, ¿no tendría que ser bajo receta esto o no?
Claro. Sí, es un medicamento que se vende bajo receta, no tiene la denominación de venta libre, digamos. Uh-huh. Pero tampoco es bajo receta archivada, claro, ¿no es cierto? Hoy por hoy, por ahí hay medicamentos que son, qué sé yo, antihipertensivos, por ejemplo, que son también venta bajo receta, pero con esta situación de que muchos médicos o no están atendiendo o le cuesta a veces conseguir, a veces el paciente o el que realmente lo utiliza no puede conseguir la receta. O sea, no tiene la denominación de venta bajo receta archivada. Sí, nosotros ya hicimos la recomendación a los farmacéuticos de que soliciten o hagan las preguntas clásicas que se le hace a un paciente, claro, para qué utiliza. O sea, la persona que realmente lo necesita enseguida va a decir, mirá, yo tengo tal enfermedad y tal. Enseguida los farmacéuticos nos damos cuenta de esto, y aquel que te dice, no, mirá, yo quiero llevar porque escuché que en la radio dijeron que tal cosa. Bueno, esa persona realmente le inculcamos a los farmacéuticos que no le comercialicen la droga también, ¿no?
Bien, y además de esta, ¿hay alguna otra droga que la gente, por haber escuchado por ahí, se volcó a comprarla, aquel que tenía capacidad de pago, digo?
No, primero no es una droga cara, ¿eh? No es una droga cara, un tratamiento de 60 comprimidos anda menos de 1.000 pesos sin cobertura social, digamos,
claro,
¿no es cierto?
Sí.
No es una droga tan cara, digamos. No, lo que sí hay mucha demanda, muchísima demanda, es de vacunas antigripales. Mm. De vacunas antigripales y vacunas antineumocóxicas, digamos. Pero concientizando, por suerte la gente se concientizó de que hay que vacunarse, de que hay que inmunizarse y sobre todo protegerse, porque hoy por hoy el sistema sanitario se tiene que estar preparado ante los eventuales picos que estamos esperando, ¿no es cierto? Así que sobre todo la vacunación hoy pasa a tener un rol fundamental, y desde el colegio, desde los farmacéuticos, todos los servicios de salud, inculcamos que la gente se vacune, que esté inmunizada tanto como contra la neumonía como contra la gripe, ya que vendrán los fríos próximamente, y bueno, y no debemos, digamos, forzar al servicio de salud para que éste pueda estar preparado para la atención a los pacientes que tengan COVID, ¿no?
Medio que ya lo tenemos al frío, Patricio.
Sí, está empezando.
¿Cuánto sale la vacuna antigripal?
Vacunas antigripales hay desde 800 pesos. Recordemos que hay una vacuna trivalente y hay una vacuna tetravalente. Las trivalentes andan entre 800 y 1.000 pesos. Siempre hablando de si uno tiene que adquirirla, ¿no es cierto? Recordemos, claro, que hay muchas campañas de obras sociales y de PAM, IPS, bueno.
Y el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud, obviamente, todo lo que son los CAPS, ¿no es cierto?, en donde se vacuna. Pero si uno tiene que adquirir privado, está entre 800 y 1.000 pesos una trivalente y alrededor de 1.200 pesos la tetravalente, que cubriría una cepa más, ¿no es cierto?
Y la
cuatro cepas.
¿Antineumocóxica, la que es para prevenir neumonías?
La antineumocóxica sí es un poco más cara, vale 3.300 pesos una, la marca que se utiliza, recordemos que el cronograma para la aplicación de la antineumocóxica es una dosis y entre los 6 y los 12 meses la segunda dosis que se da, una tiene para 13 cepas, la segunda tiene para 23 cepas, y bueno, con ese refuerzo uno ya queda inmune por 10 años. Eso es importante aclarar también, que con un buen cronograma de vacunación queda inmunizado por 10 años, según lo que nos estaban informando últimamente los especialistas, ¿no?
Bueno, ¿se ha normalizado la presencia del alcohol en gel, del alcohol líquido y también de los barbijos en las farmacias, o hay cosas que siguen en falta, Patricio?
No, está bastante normalizado. Me das pie también para poder hacer un comentario, que justamente tuvimos muchísimas denuncias acá en el colegio con respecto a la compra de insumos de ese tipo en lugares por ahí que no fueron habilitados o que no están, no son los específicos para esos rubros, ¿no? Por ejemplo, tuvimos denuncia de venta de alcohol en gel, y en donde la facultad se encargó de controlar y ver que tenía un 10% de alcohol. O sea, recordemos que hace un par de semanas tuvimos un faltante de alcohol etílico, llamémosle al alcohol de 96 grados, y esto generó que muchas, por ahí, vamos a decir, personas por ahí del medio quieran realizar alcohol en gel con menor graduación. Así que la primera recomendación, aprovecho que me das pie a esto, es recomendarles que compren en lugares habilitados y que compren, sobre todo si van a comprar en un lugar que no es una farmacia, sobre todo ver que tenga la indicación de una resolución aprobada por ANMAT, ¿no es cierto? El alcohol en gel, el alcohol etílico y el alcohol en gel tienen unas resoluciones que son específicas y que están deben ser aprobadas por ANMAT, por lo tanto eso es un alcohol de calidad. Y sí decirte que la mayoría de las farmacias hoy en toda la provincia, inclusive estuvimos hablando con colegas de otras zonas, ya tienen por ahí el alcohol etílico, o sea, el alcohol líquido, por ahí sí está un poquito más rezagado porque hay una demanda bastante superior, pero se encuentra en la farmacia, por ahí están todavía con las restricciones de uno o dos por persona, ¿no es cierto? Pero se encuentra en la farmacia. Y el alcohol en gel sí, ya está normalizada la entrega, barbijos y guantes, que son otros insumos que también fueron muy demandados estos últimos días también. Sobre todo los tapabocas, ¿no es cierto?, que ahora pasa a ser obligatorio.
¿Y los precios?
Los precios de alcohol se mantienen, ¿eh? Los precios de alcohol se mantienen, por ahí podemos decir que hubo un mínimo aumento, pero ahora que se está normalizando por ahí, hubo, podemos decir, un aumento los días que no se conseguía, como siempre digo, por tener que a veces adquirir a distribuidores que no son clásicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, hay farmacias que terminaron comprando alcohol a Buenos Aires. Por ejemplo, ahí teníamos un aumento por el flete, un aumento por ser un proveedor que no era el habitual, y bueno, ahí por ahí una pequeña suba. Pero ahora que está normalizado con los proveedores acá zonales, podemos decir, zonales digo porque vienen de Corrientes y de algunos lugares acá cerca, ya tenemos normalizado el precio del alcohol, el precio del alcohol en gel, y los barbijos sí hay eso sí tenemos una variedad amplísima. Hoy la recomendación es no paguen un barbijo más de 50, 60 pesos, porque los barbijos clásicos, ¿no es cierto?
Claro.
Porque la verdad que ahí ya es lo que se paga normalmente en una farmacia.
Bien.
Y el resto de los insumos está normalizado ya.
Y la última que le hago, le prometo, sí, que esta es la última. ¿Cómo están con el PAMI? ¿Todas las farmacias de Misiones están atendiendo al PAMI, o el PAMI les sigue adeudando plata y algunas farmacias han dejado de trabajar con el PAMI, al menos temporalmente?
No, el PAMI está, yo creo que este gobierno puso mucho ímpetu en el adulto mayor, respaldado por acciones, ¿no es cierto? La campaña de vacunación de PAMI está siendo un éxito. No solo un éxito por la gran demanda, como les contaba, sino un éxito por la logística y la distribución que se está haciendo. Llegó una primer camada, podemos decir, una primer tanda de vacunas que prácticamente fueron arrasadas, podemos decir, por los abuelos, concientizados por esto que hablábamos antes de la concientización de vacunarse, ¿no es cierto? Y ahora está llegando una segunda tanda de antineumocóxicas y antigripales, que también esperamos que tenga el mismo éxito. Con respecto a los pagos, la farmacia estamos atendiendo PAMI, siempre la deuda anterior que teníamos del 2019 está siendo saldada en cuotas, se está cumplimentando esta cadena de pago y eso hace que lleve tranquilidad a las farmacias para poder continuar con la dispensación, ¿no es cierto? Claro. Ha trabajado mucho también en todo lo que tenga que ver con la logística en estos tiempos de que los abuelos no deben salir de la casa, ¿no es cierto? Se ha implementado una receta con firma electrónica en la cual el paciente simplemente con un envío de WhatsApp puede adquirir su medicación, así que me parece que está funcionando el tema tanto administrativo, logístico, como el tema pago, así que esperemos que la farmacia esté satisfecha. Uno, como siempre digo, uno siempre quiere más, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que el PAMI también puede hoy pagarnos y puede ofrecernos, y bueno, estamos también, somos un sector de salud que debemos colaborar también, ser solidarios con los abuelos por ahí, poner nuestro granito de arena, así que me parece que está funcionando bien este circuito con la gente del PAMI.
Patricio, no tenemos más remedio que terminar esta charla, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo para todos.
Hasta luego. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Misiones, Patricio Schiavo, nos contaba sobre esta cuestión que se dio, se está dando, Alejandra, en realidad, uh-huh. Que es que la gente...